en el diario Los Andes durante el fin de semana una nota en donde se cuenta que el gobernador Rodolfo Suárez empieza a pensar en la deuda del 2023. Son 120 millones de dólares en el 2023 y otros 120 en el... dos pagos de 120 millones cada uno, ¿no?
Son dos pagos de 60 el año que viene.
Ah, ok, perfecto.
Dos
lo
pagos
que hacen
de 60.
Ese monto de 120 millones de dólares. Saben ustedes que el gobierno provincial quiere rolear esa deuda, es decir, patearla para adelante contrayendo otra deuda en alguna condición en términos de los intereses, pero que con ese dinero le permita estirar un poco los vencimientos. Y también cuentan en la nota que en el oficialismo están pensando en la posibilidad de ir a la Corte para modificar alguna serie de artículos, un artículo en particular que le permitiría al gobierno tener el respaldo de la Corte sin necesidad de tener la autorización de la legislatura para el roleo de esa deuda. Vamos a charlarlo con Lucas Ilardo, el presidente del bloque del Partido Justicialista, que está en línea con nosotros. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Un saludo grande para toda la mesa y para toda la audiencia.
Bueno, es un poco complejo, técnico el tema, pero a ver si lo podemos explicar con sencillez. El gobierno tiene una deuda que enfrentar en dólares y para poder pagarla, o mejor dicho, para poder refinanciar esa deuda, necesita autorización de la legislatura. Y corregime si me equivoco, Lucas, lo que estaría buscando el gobierno es evitar pasar por la legislatura porque sabe que no tiene los votos del Frente de Todos.
Bueno, sí, exacto. Lo ha resumido muy bien. Hay que recordar que el gobierno de Alfredo Cornejo tomó la deuda en dólares más grande de la historia de Mendoza, siguiendo la línea política económica de Mauricio Macri, una deuda en dólares y cara, muy cara, que ha generado un ahogo financiero a la provincia. Es la razón por la cual hoy Mendoza tiene los peores indicadores de la región, los sueldos de los empleados públicos más bajos del país, donde tiene números e indicadores de estancamientos económicos que hacía más de 20 años que no se veían. Bueno, esta Mendoza que pasó a ser, que en un momento, en algún momento fue la punta de lanza de Cuyo, hoy es el furgón de cola de la región, tiene que afrontar esos vencimientos y el gobernador Suárez, al ver que esos vencimientos va a tener que explicarlos en la legislatura, va a tener que explicar y dar argumentos de las razones por las cuales avaló y sostiene este endeudamiento que tomó Cornejo, y por lo menos rendir cuenta de qué se hizo con ese dinero, por qué Mendoza tiene los niveles de obra pública más bajos de los últimos 20 años, por qué en Mendoza no se hacen casa, por qué en Mendoza no hay inversión en obras que tienen que ver con el agua. Bueno, en lugar de venir a la legislatura para eso, está buscando una forma de evitar esto y la forma de evitar esto pareciera ser que es controlar el único estamento que queda por controlar al radicalismo, que es la Suprema Corte de Justicia. Ustedes recuerden que controlan el Tribunal de Cuentas, controlan la contaduría de la provincia, la asesoría de gobierno, la Oficina de Ética Pública, las dos cámaras legislativas, bueno, la justicia de los últimos 500 jueces y fiscales, más de 350 han sido colocados por este gobierno, pero con la particularidad que la mayoría de ellos tiene una afinidad absoluta con el radicalismo, inclusive hasta funcionarios del propio gobierno. Bueno, lo que quedaba era la Suprema Corte y bueno, lo que ha dejado trascender en los medios del gobierno, que está pensando en enviar un proyecto a la legislatura para eliminar las salas en la Corte, de manera que siempre se vote con plenario. Uh-huh. Y esto implicaría que al tener cuatro miembros el radicalismo, recuerden que los últimos ingresos, tanto del cuestionado juez Valerio en su momento, como el ex ministro de gobierno de Alfredo Cornejo, de Almiro Garay, que hoy es el presidente de la Suprema Corte, luego el escándalo de María Teresa Day, que uh-huh. No cumplía con los requisitos constitucionales para ser juez y tuvo que jurar a escondida, es decir, un hecho que no se ha dado en ningún lugar del país. Yo creo que en ningún lugar del mundo un juez de la Corte ha tenido que jurar a escondida para evitar cumplir con los requisitos constitucionales. Y bueno, al tener esa mayoría puede intentar obtener una deuda o el aval de una manera ilegítima para avanzar una deuda, cuando nuestra Constitución establece claramente que necesita autorización legislativa de dos tercios de las cámaras.
Se cae de Maduro entonces, Lucas, pregunto, que si esto sucede, ¿habrá un planteo de inconstitucionalidad al mecanismo?
No, seguramente daremos la pelea en términos legales que corresponden todos los ámbitos. Yo no creo que ningún banco de este país, ni de ningún país, vaya a prestarle o quiera prestarle dinero a un gobierno que está violando la Constitución, porque después cualquier gobierno que asuma no tendría la obligación de devolverlo, porque es sería una deuda ilegítima. Creo que solamente en la descabelladamente de una persona que se maneja como un patrón de estancia, como es Alfredo Cornejo, puede caber esto. Pero bueno, es quien ha sido responsable de este ahogo financiero de Mendoza y su impotencia frente a que cada vez se va cayendo más el velo y que cada vez más gente se va dando cuenta de la situación de dificultad en la que está Mendoza y que la protección mediática que tiene el gobierno cada vez está cediendo más. Bueno, entre estos vericuetos, pero creo que no le va a ser muy fácil.
Buen día, Lucas. Gisela Marzala lo saluda. Senador,
hola, buen día, Gisela.
Quería un poco, siguiendo este análisis, ¿no?, del control sobre los organismos, valga la redundancia, de control que ya maneja el oficialismo en Mendoza, y esto de rolear deuda casi como una práctica sistemática en el gobierno de Cornejo y de Suárez. ¿Por qué creen que no se hizo esto antes, ¿no? Muchas veces el peronismo ha negado el roleo. ¿Por qué no acudir a la Corte antes en este intento de modificar también la institucionalidad, ¿no? Sabemos que han promovido la modificación de la Ley de Administración Financiera. Entiendo que la reforma constitucional, yendo hacia una sola Cámara y eliminando la bicameralidad, también puede apuntar a este mismo objetivo. ¿Por qué ahora la Corte?
Bueno, en realidad van buscando, a través de los años han ido buscando cada vez tener mayor control sobre los órganos institucionales, sobre los distintos poderes en Mendoza. No es que ahora llegó la Corte, han ido progresivamente ocupando todos estos lugares que estamos nombrando. Fueron por el Tribunal de Cuentas, fueron por la Procuración, tienen al Procurador Goulet, fueron por los órganos de control, como la Contaduría de la Provincia, la Asesoría de Gobierno, fueron por la Oficina de Ética Pública, digo, han ido ocupando y bueno, llevan 7 años de gobierno, 6 años y medio, bueno, en 6 años y medio, bueno, ahora llegó el turno, el único que les queda, es el más difícil de violentar. Bueno, evidentemente se han propuesto un desafío bastante difícil, que es violentar la Suprema Corte. No tengo duda que lo van a intentar hacer, pero bueno, no es que no lo hicieron antes porque no querían, antes estuvieron haciendo otras irregularidades. En este caso también es bueno que la gente sepa que, porque ellos hablan de rolear deuda y de que Mendoza es la única provincia que tiene prohibido rolear deuda y que a nivel nacional sí se puede rolear deuda, y es una falsedad absoluta. Mendoza sí tiene permitido rolear deuda sin necesidad de pasar por la legislatura. El roleo de deuda, para que la gente lo sepa, es cuando frente a tu mismo acreedor vos renegociás tu propia deuda. Eso el gobierno lo podría hacer tranquilamente. Lo que no puede hacer el gobierno es un mecanismo que no es un roleo, es una toma de nueva deuda, es ir a otro acreedor a pedir plata con otras condiciones para pagar la deuda de su anterior acreedor. Es decir, yo le debo a Juan, voy a Pedro, le pido plata a Pedro para pagarle a Juan, y ahora a Pedro le debo más cantidad de plata en peores condiciones, y después cuando tengo que pagarle a Juan, voy y le pido a David y le pido, ¿no?, en peores condiciones, entonces le pago a Pedro y voy. Bueno,
y todo
eso
en
es lo
dólares,
que hace el gobierno de Mendoza.
Digo, claro, todo deuda en dólares, ¿no?, con esta coyuntura.
Absolutamente. Entonces, el problema es que ellos tienen una filosofía que es que siga la fiesta, que no pagar esa deuda nunca, y no se puede. Imagínense si todos los países tuvieran el roleo indefinido y la refinanciación indefinida sin control legislativo ninguno. Nadie pagaría jamás sus deudas, o sea, nadie podría pagar sus deudas nunca. Ningún Estado pagaría sus deudas. Eso es una absoluta locura lo que están planteando. Y bueno, nosotros nos estamos anticipando en función de que llamó la atención que dos domingos, en realidad domingo por medio, haya dos tapas del diario Los Andes, en una donde indica que el gobernador va a intentar tener el control de la de la Corte teniendo mayoría automática con fallos de plenario, y ahora el domingo, el día de ayer, una tapa diciendo que va a intentar obtener la autorización del endeudamiento a través de la Corte. Bueno, no hay que ser muy lúcido para darse cuenta el desmanejo institucional que está habiendo en la provincia de Mendoza.
Lucas, buen día. Cristian te saluda. Vos sabés que, teniendo en cuenta simbólicamente, ¿no?, esto que hace el radicalismo de pararse como defensor de las instituciones, ¿no?, y en los debates legislativos y plantear esta cuestión del diálogo, que el gobernador también insiste con el diálogo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen tus pares radicales para defender estas cuestiones en el Senado? Eso la verdad que me llama la atención. ¿Cuáles son los argumentos que dan? ¿Qué es lo que dicen?
Un gusto, Cristian. Mira, en realidad no lo defienden. Aquí no lo defienden. Ellos saben las barbaridades que hacen. Creo que hasta casi se burlan de eso. Ellos cuentan con una protección mediática que le sale más de 3.000 millones de pesos a todos los mendocinos. Con eso alcanza. Generalmente las sesiones en vivo, los debates en la Cámara o en las comisiones, solamente los vemos quienes trabajamos aquí o los mismos legisladores o algunos asesores de los legisladores, nada más. La gente no ve en vivo las sesiones ni puede observar eso, y no les interesa fundamentar nada, simplemente avasallar. Pensemos que estamos hablando de un gobernador que se colocó como candidato a senador nacional cuando lo prohibía nuestra constitución, de que manejan los órganos de control, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, con una persona que hicieron cambiar la ley para que pudiera ser un abogado cuando establecía que tenía que ser un contador. Crearon la ley de ética pública y pusieron a un senador de su propio partido a controlar las cuentas de su propio partido. Tienen un manejo discrecional de la justicia. Ustedes observen todas las causas de corrupción que involucran al oficialismo. Desde la causa de Vialidad, con Sandes, que era el secretario de Obras Públicas de Cornejo, desde el ECA, el incendio del ECA, que tiene una deuda pendiente de casi 50 millones de pesos de Gareca que no ha pagado. Por eso, desde la Marcelino Iglesias utilizando como RT a la OSEP y que generó un terrible defolco tanto en la obra social como en la Municipalidad de Guaymallén, desde el familiar de Tadeo García Salazar, que tiene 150 millones de pesos de patrimonio y es monotributista B, el secretario de Obras Privadas de la Municipalidad de Godoy Cruz, desde las denuncias que están habiendo en la Municipalidad de Guaymallén por desmanejos, desde los negocios en la entrega de concesiones de nuestro patrimonio. Estamos hablando del edificio de Cultura, 50 años, la terminal de ómnibus, 50 años, el Perilago, 50 años, la expropiación y el desguace que se hizo a penitente, el azufre con la entrega de 12.000 hectáreas de la cordillera para siempre de manera gratuita a tres empresarios porteños que no acreditaron ni siquiera tener el dinero para esa inversión. Todo esto que le estoy nombrando tiene que tener la posibilidad de manejarse con esta impunidad. Bueno, esa posibilidad se la va a tener todos los órganos de control, y bueno, tener la justicia frente a una acelere. Ahora empezaron a surgir muchos hechos de corrupción que ya eran imposibles de tapar, como el caso Bonarrico, por ejemplo, y bueno, necesitan tener la impunidad de una corte que les diga que lo que han hecho está bien. Entonces, se manejan de la misma manera que se maneja en Jujuy Morales, o de la misma manera que se manejó el macrismo a nivel nacional y que ha hecho con la Corte de la Nación meter prácticamente dos jueces por decreto, algo que no sucedía desde la dictadura, y hoy vemos las consecuencias, inclusive en el mismo papelonero juicio que se está llevando a cabo contra la vicepresidenta.
Lucas, muchas gracias por charlar con Aire Nacional. Un saludo.
No, gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia.
Chao, buen día. Lucas Hilardo, el presidente del Bloque de Senadores del Frente de Todos.